voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Muy buenos días a todas y a todos. Hoy jueves, no es cierto, hoy no es jueves, hoy es lunes 18 de febrero.
Estás loca, mía.
Estoy definitivamente loca, quiero arrancar la semana a punto de terminarla, pero bueno, pues así es esto de la vida que nos pasa por
es
encima.
Es lunes, Claudia.
Es lunes. Así es. Ana Lidia Flores.
Muy buenos días.
Así es. Nuestro maravilloso equipo de producción, Carla Ruiz, Christopher Herrera y Raimundo Mirón en los controles técnicos, como todos los días en este espacio de Medieros. Si se quiere comunicar con nosotros, pues para corregirme la plana de que es lunes y no es jueves, el nuestro correo electrónico es medierospuebla@gmail.com. En Facebook estamos como Medieros Puebla, en Twitter @medierospuebla. Y bueno, pues el pasado jueves 14 de febrero se celebraron los casi 84 años de la masacre de San Valentín en la famosísima ciudad de Chicago, en donde precisamente en la década de los 20 el famosísimo gángster Al Capone tomó con esta masacre el control absoluto de la mafia de Chicago, que en ese momento era una mafia en torno a la venta ilegal de alcohol, porque estaba pues la ley seca, la prohibición de la venta de alcohol, y al mejor estilo pues gangsteril, en ese momento el 14 de febrero
hay cuatro involucrados,
el 14 de febrero precisamente, bueno, el grupo de gángsters de Al Capone masacra a 7 individuos, entre ellos me encanta un doctor que no era gángster, pero le gustaba andar con la mafia, y ese hecho en particular hace que la Comisión Anticrimen de Chicago determine que precisamente Al Capone es el enemigo público número uno. Una lista que además después se pasa al FBI y que el FBI toma para generar la lista de los más buscados. Entonces, pues en ese momento, 84 años atrás, Al Capone se vuelve el enemigo público número uno de la ciudad de Chicago, precisamente por esta famosísima masacre del día de San Valentín. Y 85 años después, en un 14 de febrero, esta misma comisión determina que el enemigo público número uno cambia. Porque entre ese momento, digamos, de hace 80 y tantos años y ahora, nunca hubo otro enemigo público número uno.
Para siempre, ahí se quedó toda la vida.
Así es, Lilia Vélez, ya está aquí con nosotros. Hola, Lilia, buenos días.
Hola, buenos días.
Se quedó como el enemigo público número uno, lo capturaron precisamente... Lo agarraron por impuestos, Elliot Ness, quien era, digamos, el que en ese momento estaba liderando el grupo especializado de captura de Al Capone, finalmente lo detienen por una cuestión de impuestos y así es como va a la cárcel. Pero nunca se actualizó la lista del enemigo público número uno hasta el 2013. ¡Tarán! En el que Joaquín Guzmán lo era, el Chapo Guzmán se vuelve el enemigo público número uno de la ciudad de Chicago.
A ver, perdón, entonces el CSI Chicago y todas esas cosas que uno ve en la televisión en las noches cuando no tiene nada que hacer, ¿no ha habido un villano del tamaño del Chapo Ness?
No ha habido un villano del tamaño de Al Capone.
Al Capone, eso.
No ha habido un villano del tamaño de Al Capone, efectivamente. Es la persona que consideran la persona más dañina para la ciudad de Chicago. Y de hecho, tomándolo un poquito en serio, porque la verdad es que digo, sí es una nota genuinamente seria, pero da para verla desde muchos ángulos. Vamos a escuchar a Carol Hill, que es precisamente la conductora del segmento The World, que es una coproducción de la BBC World Services, PRI y WGBH de Boston, quien entrevista a el reportero del área legal de la Associated Press, Michael Tarm, precisamente sobre este anuncio, porque lo que hace es decir, bueno, ¿y por qué este tipo es el enemigo público número uno de Chicago? ¿Qué pasa con él? ¿Qué lo vuelve tan importante y tan grave para que sea nombrado de esta manera? ¿Y qué se espera de este nombramiento? Vamos a escucharlo en su idioma original en inglés y enseguida lo comentamos.
He has tremendous influence in Chicago. His cartel that supplies more than 90% of the cocaine, heroin, meth, and other narcotics to the city. So authorities say here that for all practical purposes, he ought to be viewed as a local crime boss. Never set foot in Chicago, as far as anyone knows, and is holed up and guarded by a personal army in Mexico.
Being declared public enemy number one is a huge deal. What is the impact of El Chapo in Chicago that prompted Chicago to declare him public enemy number one?
Through the cartels that operate here, authorities say that El Chapo and his cartel, the Sinaloa cartel, is responsible for much of the violence in the city. And not directly, but because they supply the drugs and they use gangs as their salesmen on street corners, these gangs vie for territory. And in the process, they have killed not only each other, but also bystanders. So they say if they can go after the cartels, if they can dislodge the cartels, they also hope they will see a resulting reduction in violence in the city.
Esto es Dieros.
Muy bien, pues precisamente lo que dice es que tiene una influencia tremenda en la ciudad de Chicago. El 90% de la cocaína, heroína y narcóticos que son distribuidos en la ciudad de Chicago circulan a través precisamente de el cártel de Sinaloa y sus distintos distribuidores. En efectos prácticos, digamos, consideran al Chapo Guzmán como uno de los criminales o de los jefes de la crimen local. Y a pesar de que nunca ha estado en Chicago, nunca ha puesto un pie en Chicago, sí consideran que tiene un impacto enorme. Precisamente de manera indirecta, el Chapo y su cartel son los responsables de mucha de la violencia en la ciudad, porque ellos son los que administran las drogas a las diferentes pandillas callejeras que pelean por territorio, que tienen luchas muy violentas y en las cuales pues se matan mutuamente y matan a muchas de las personas de la población en sus luchas por el territorio. Por eso lo que ellos esperan es que al poder detener al Chapo Guzmán y detener a sus cárteles, o al cártel y a todo su centro de distribución de drogas, puede reducir significativamente la violencia en la ciudad de Chicago. Y lo que ellos esperarían es, pues evidentemente las autoridades locales de Chicago no lo pueden detener. Lo que esperarían al nombrarlo enemigo público número uno es que en el momento en el que fuera detenido el Chapo Guzmán sea enviado a una corte en Chicago y sea encarcelado en Chicago para poder tener, digamos, el control de él y de todas las redes de distribución de droga que van de la mano de su operación ahí.
Pues yo creo que viendo en perspectiva mediática este asunto, yo pondría sobre la mesa la edición del periódico La Jornada, que para los medios mexicanos es quien tomó el asunto como un tema de primer orden en su portada del viernes 15 de febrero. Creo que es de esas portadas memorables, porque aparece este cartel al que te has referido, Claudia, donde está el Chapo, y yo creo, no estoy totalmente segura, si es una de las imágenes que ha presentado Proceso históricamente. Yo diría que la he visto de manera reiterada en las páginas de este, que es el semanario más importante, desde mi punto de vista, o uno de los más importantes del país, y el titular, El Chapo, enemigo público número uno de Chicago, con todas estas referencias que bien nos has dado, Claudia, y que pone en perspectiva como 84 años después de este hombre, que bueno, pues por lo menos en mi imaginario está desde las caricaturas de Bugs Bunny, las innumerables series y películas, por supuesto, Los Intocables, que es la música de fondo que ahora tenemos, pero bueno, yo creo que sí es un asunto que llamó poderosamente la atención en un marco de cosas que no nos esperábamos, o por lo menos yo no esperaba al fin de la semana pasada.
Así es, y vamos a escuchar qué es lo que las autoridades mexicanas dijeron al respecto del nombramiento del Chapo Guzmán como el enemigo público número uno en la ciudad de Chicago. Escuchamos directamente este fragmento de la entrevista que hace Carmen Aristegui en el espacio de Noticias MBS de la mañana del 15 de febrero con Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de Gobernación, respecto de este asunto.
El gobierno mexicano, ¿qué es el Chapo Guzmán? Porque si fuera la referencia estadounidense, bueno, es el criminal más grande de la historia. ¿Para México también?
Bueno, es el cabeza, y por supuesto que es un hombre que además ha hecho historia en este tema de la delincuencia organizada, es la cabeza de uno de los cárteles que tenemos en el país, tenemos implicados mucho más, y que, bueno, ¿por qué lo señala así Estados Unidos? Porque es a partir de este cártel por como penetra más droga a Estados Unidos, así lo tienen determinado, y por eso ellos lo ven como el enemigo número uno, más grande, como tú decías, Cacapón. Entonces, sí lo tenemos ahí en observación, sí le estamos dando seguimiento para buscar...
No, algo más que observación, Miguel Ángel.
Perdóname.
Algo más que observación, ¿no? ¿O qué?
No, bueno, la observación quiere decir que estamos dando seguimiento y es un objetivo. Es el más perseguido, pero hay otros más que también estamos dando seguimiento.
Pero nos ponen así, Miguel Ángel, porque así sucede, no han podido atrapar al Chapo Guzmán, que sea o no el más importante de la historia, en todo caso se convierte en el emblemático porque se insiste en su figura como una manera de decir, en tanto el Chapo Guzmán esté libre, México sigue donde está.
Sí, porque seguro que es porque escapó. Estamos haciendo lo que nos corresponde con él y con otros, y con él como un objetivo pues muy importante en el tema nacional.
¿Es el más importante para México también, el Chapo?
Sí, es el más importante este objetivo, pero no descuidamos el resto, y por eso también vamos a nivel regional, porque hay otros muy importantes que a nivel regional generan muchos problemas y violencia, y que estamos siguiéndolos porque nos preocupa cada estado y cada región. Lo que sí te puedo decir,
el gobierno quiero decir que
está trabajando para poder localizar al Chapo Guzmán.
A ver si entendí bien, Miguel Ángel Osorio. Quiere decir que entonces se les dijo, el gobierno, cuando se entrega, o sea, cuando se hace la transferencia de gobierno, el gobierno anterior les informó de que hubo tal operativo, ustedes se quedan con esa información, pero no quedó registrada, ¿así lo entendí bien?
Entiéndelo, tal cual. La verdad es que no tengo un informe para hablar de registro en el que se diga se realizó este operativo y teníamos este objetivo y no se logró el éxito en el mismo. No tengo.
Bueno, pues desde luego no se logró porque pues el Chapo sigue libre, desde luego que es el gran tema.
Lilia, Ana, ¿qué hay que decir?
Pues no sé qué hay que decir. Es que verdaderamente es para ponerse a llorar y por eso mejor nos reímos. Porque verdaderamente, a ver, lo primero que tengo que decir es que me perturba mucho la comunicabilidad de las ideas del secretario de Gobernación.
Así es.
Porque cuando una conductora, sea quien sea, o un conductor lo zarandea de esta manera y hay titubeos de parte de quien maneja la política interna de un país, pues a mí se me pone la piel chinita. No porque el señor no sea capaz, pero hay algo. A mí la percepción que me queda es que no tiene todavía el control de hechos cruciales, como bueno, pues es, yo creo que uno de los grandes pendientes de los gobiernos del país, desde Vicente Fox, que efectivamente se les fue del penal de máxima seguridad de
Puente Grande.
Gracias, Lilia. Y bueno, pues es un asunto pendiente. Hoy mismo creo que Carmen Aristegui, en su espacio de la mañana, hablaba de que se sabe que está en Guatemala. Entonces, bueno, se sabe, todo deja pensar que, aunque se sabe, no se le quiere atrapar, punto. Pero bueno, más allá de esta percepción mía, que yo no sé si ustedes compartan, creo que todos estábamos muy perturbados en la mesa de producción del viernes pasado, diciendo, bueno, es que la zarandilla que Aristegui le puso a Osorio Chong, pues es como para preocuparse.
Pues sí, porque es el encargado de la política, pero además por algo que se advirtió, este hecho de que la Secretaría de Gobernación asuma las funciones de seguridad pública en esta decisión de eliminar la Secretaría de Seguridad Pública, con todas las críticas que le hemos hecho en este programa y en muchos medios de comunicación en el desempeño que tuvo, pero esto de juntar temas que son políticos con temas que son de seguridad, que por supuesto están relacionados, pero que pueden generar, me parece, un conflicto, y lo estamos viendo. Miguel Ángel Osorio no sabe cómo responder, pareciera que no tiene todos los datos o todos los elementos, pero además él es el representante que debe o que tiene como tarea fundamental el diálogo con todas las fuerzas. Entonces me parece que ahí puede haber problemas en el futuro, ¿no?
Y además a mí me preocupa la manera en la que él minimiza al personaje del Chapo, ¿no? Como diciendo, sí es uno, pero hay muchos otros. Y sí nos importan todas las regiones. O sea, a ver, pongámoslo en su justa dimensión, y creo que ahí es cuando Aristegui definitivamente llega y le dice, es que hasta que no se detenga el Chapo, México no va a dejar de ser lo que es, independientemente de que no es el único cártel, lo sabemos, la política, que en realidad no era política, porque no había una estrategia, una política específica, según muchos expertos lo reportaron, pero el manejo que Calderón tuvo sobre la guerra contra el crimen organizado y la guerra contra las drogas, lo que resultó fue la fragmentación de los cárteles fuertes, imponentes, y la generación de muchos cárteles, y por ende el aumento o el incremento en la violencia, en las luchas, etcétera. Y pero no podemos negar que el Chapo Guzmán, dentro de toda esta división y todos estos diferentes problemas, sigue siendo una figura central, porque además ya no es solo una figura central para nuestro país, es una figura central a nivel internacional.
¿Está en Forbes?
Está en Forbes, es de los millonarios de Forbes, de la lista de Forbes, y el número uno en Chicago, el enemigo público número uno en Chicago, está en la lista de los más buscados del FBI, de la Interpol. Y Osorio Chong sale con que, lo estamos observando, sí es uno, pero no es el más importante. A ver, las cosas en su justa dimensión, porque de lo contrario, a mí lo que me refleja su titubeo en sus palabras es titubeo ante la acción.
Me parece que un dato es importante. Estados Unidos es el mercado más grande de drogas que hay en el mundo. O sea, es el país consumidor número uno. Y por lo tanto, si nos dicen 90% de la droga que se consume o que se introduce a Chicago es por este cártel, y de ahí se distribuye al resto de Estados Unidos, pues me parece que ahí está la dimensión o el tamaño de este grupo, ¿no? De este cártel.
Ahora decía Rafa que no puede estar con nosotros porque está en su clase, en alguna de las clases que imparte. ¿Quién será el Elliot Ness que nos venga a salvar? Porque todo parece indicar que hasta que no haya una política bilateral donde se forme un cuerpo que, bueno, pues sea la personificación de la cabalidad de lo que tienen que hacer las fuerzas públicas y no colaboracionistas con el crimen organizado, pues esto no se va a resolver.
Y además, a ver, pensando también en Elliot Ness y la manera en la que finalmente Al Capone cayó, que fue a través de los impuestos, hemos vivido una serie de crisis económico-financieras internacionales muy graves, precisamente porque todas las empresas y los mecanismos de las instituciones financieras están claramente manchadas por cuestiones, por lo menos antiéticas y lo más criminales, no necesariamente vinculadas con las cárteles de las drogas, pero sí en sí mismos en una operación criminal, en una operación de especulación, etcétera. Entonces, pues el gran negocio internacional de la droga no creo que lo vayan a parar por el lado de los impuestos o por el lado de alguna cosa por el estilo. Yo no veo por dónde. Yo no tengo la respuesta, pero sí tengo la pregunta compartida. Bueno, ¿por dónde se puede llegar? Pero sin esfuerzos compartidos, pues no hay manera, ¿no? Muy bien, pues son las 11 de la mañana con 18 minutos. Les recordamos las maneras que tenemos para comunicarnos con ustedes. Tenemos, ya ven que estoy como no está, estoy severa.
Es lunes.
Bla, 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 bla. Medieros Puebla@gmail.com es nuestro correo. Si usted es viejita como yo y todavía manda correos, en Facebook estamos en Medieros Puebla, en Twitter @MedierosPuebla. Y ahora sí doy el teléfono de la cabina porque soy viejita. 229-0730, extensión 14-433. Bueno, y otro tema que tenemos que retomar también, que mencionamos así como que al pasar la semana pasada, fue el meteorito que cayó en la región de Kazajstán, en Rusia, que a lo largo del fin de semana las imágenes, sobre todo, que fueron saliendo en los distintos medios de comunicación a través de videos caseros tomados con celulares, etcétera, y demás de la gente que estaba ahí, pues sí fueron genuinamente de ciencia ficción.
Así es, y otra vez yo diría que la imaginación que está poblada por todos estos referentes que desde la industria del entretenimiento norteamericana, pues, ¿cuántas películas? No es mi género, así cuando empiezan a caer cosas, no son las que yo prefiero ver, pero hay muchísimas, hay muchos, y creo que esta imaginación pues está en todos los que nos exponemos a los medios. Quisiera poner sobre la mesa un detalle. Fui a un ataque más de mi coche, que ya está muy viejito, no como tú, Claudia, mi coche está viejo, bueno, ahí fui a que le hicieran otra intervención. Entonces la señorita Vicky, que es la que me atiende en un multiservice, me decía, y vio lo de los meteoritos. Creo que la más grande preocupación del fin de semana, por lo menos en gente con la que no convivo todos los días, era no el Chapo como enemigo público número uno, sino eso que se está cayendo del cielo y la vulnerabilidad, la fragilidad en que nos pone a todos, a pesar de eso, que de repente no hay nada que te proteja y que la vida, pues es eso, es muy frágil.
Sí, así es. Vamos a recuperar a Gaby Pinto el miércoles. Ay, Dios mío. A ver, pausa. Hoy es lunes. Gaby Pinto el viernes pasado. Tengo todas las semanas al revés. Decía que a ella esta noticia del meteorito le había evocado automáticamente la imagen mental de la dramatización que hizo en su momento Orson Welles en su programa Mercury Theater, una adaptación radiofónica de la novela de La Guerra de los Mundos de Welles, y que causó además un pánico muy grande. Hay que mencionar esto, efectivamente. Fue una adaptación a un guión radiofónico y a una, digamos, radionovela de esta novela escrita, que lo que causó es que fue producida como si fuera un noticiero. Entonces causó pánico porque la gente que lo estaba oyendo y que no sabía que era una ficción pensó que en realidad estaban llegando los marcianos y que en realidad el mundo estaba siendo dominado por marcianos. Pero curiosamente, todo el relato arranca cuando personas de un observatorio astronómico detectan, adivinen qué, luces naranja cayendo en el cielo. Entonces vamos a escuchar un brevísimo segmento de esta adaptación que Orson Welles hizo para Mercury Theater sobre la Guerra de los Mundos.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving towards Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote.
Medieros.
Pues ese es el momento de la producción de Welles en Mercury Theater, en el que se dice que un profesor de un observatorio en Chicago detecta que hay una serie de explosiones incandescentes en Marte y que están dirigiéndose fragmentos y cosas que están volando como si fueran jets hacia la Tierra. Entonces, ta.
Perdone, pero a mí me emociona muchísimo. Gracias, Claudia, porque tú proporcionas este audio, que a mí me parece que es una de las perlas de la radiodifusión mundial. Recordemos que era el final de los años 30, cuando la radio era el medio, no había televisión todavía como una industria vibrante como la conocemos hoy. Entonces, recordemos otra vez la memoria de las producciones. Woody Allen, creo que en Días de Radio, que es una película de mis Precioso. Favoritas, donde retoma justamente este episodio, y eso, bueno, pues la gente no necesariamente pesca el programa desde el inicio, y esa psicosis colectiva que se generó, entonces, pues justamente al ver que eso estaba pasando en Kazajstán, pues yo creo que no es para menos. A mí sí me dio mucho miedo, y así como Gaby Pinto, mi hijo Pablo, que tiene 14 años, tuvo exactamente la misma referencia. Entonces, bueno, pues yo creo que sí es como que una revisión sobre nuestra vulnerabilidad y sobre el trabajo excelente mediático que hacen unos, otros no tanto. Ya lo referías, ¿no, Lilia?
Sí, ahí yo quisiera, bueno, la reflexión sería un poco, ¿cómo puedes tratar estos temas, no? Me parece que hubo, pues, medios que trataron de explicar a partir de algo que es complejo, que es el lenguaje científico, por ejemplo, de la NASA, ¿no?, que fue una de las fuentes privilegiadas, pues tratar de explicar a qué se debe, que no había relación con el asteroide, en fin. Y el otro tratamiento, que es este tratamiento pues un poco en términos escandalosos, en términos de, pues sí, de generar cierto pánico, de generar cierta expectación, que normalmente tiene que ver con un objetivo de rating, ¿no? Y pues ahí acudir a estas, digamos, pseudocientíficos o posiciones que tienen que ver con algo que, por cierto, a los mexicanos nos gusta mucho, hay que decirlo, ¿no?
Sí, definitivamente. Y también se prestó, pues, mucho para la burla, la chacota, yo creo que precisamente como respuesta a la vulnerabilidad. A final de cuentas, cuando te cae un asteroide del cielo, no hay absolutamente nada que puedas hacer al respecto, o sea, nada, no hay cómo. Y creo que esa vulnerabilidad y ese temor, pues, en muchos lo que hace es sacar el humor, para poder tener un mecanismo de, pues, de, no de sobrevivencia, pero sí como de manejo de la información y de la situación, y decir, mejor me río, porque, pues, si no, ¿qué hago? Entonces, nuestro maravilloso equipo de producción, Carla Ruiz Ramírez y Christopher Herrera, nos produjeron este pequeño audio sobre los tweets que estuvieron circulando en las redes sociales, principalmente en Twitter, en relación con el meteorito que cayó en Rusia.
Tras la caída del meteorito en los Montes Urales de Rusia el viernes 15 de febrero, el tema meteorito fue el favorito en las redes sociales.
En Twitter, Meteorite se posicionó rápidamente en el trending topic mundial y más de 200 videos se subieron a YouTube sobre la trayectoria del meteorito y el fuerte estruendo que se escuchó tras su impacto en la Tierra.
Horas después, la noticia se tomó con humor, creando tweets y memes, utilizando personajes como Dragon Ball, Meteoro, los personajes del famoso juego Angry Birds y al mismísimo Vladimir Putin como protagonistas para explicar lo acontecido.
Entre los tweets más circulados en México fueron: yo confío en Bruce Willis, solo él nos ha salvado tantas veces como Goku, escribió Chris Vázquez Gay.
Meteorito en Rusia y Cuba, para mí son los yanquis provocando a los comunistas. Menos mal que somos un país capitalista, dijo Landuburu.
El Wolverine salvó a los trabajadores de Pemex y Bruce Willis ahora salvará nuestras vidas. Yo confío en Bruce Willis. Por Daniel Gómez 555.
Arroba Modetriana dijo: que ha caído un meteorito y no en el Congreso, pues ya es mala suerte.
Y en las imágenes de los memes se mostraba al presidente ruso volando sobre el meteoro. Ilustraciones de marcianos porque la gente los vinculó con el meteorito. Imágenes de Dragon Ball cuando llegó a la Tierra. Los pájaros de Angry Birds y el personaje meteoro diciendo: oh no, voy a chocar contra Rusia.
Yo tengo que confesar que una de mis imágenes favoritas circuladas en las redes sociales fue esta caricatura que salió, supuestamente la imagen como de un dios, un señor viejito, como que era la imagen de Dios, enojado, lanzando una piedra hacia la tierra, diciendo: a mí nadie me renuncia.
Ese fue favorito
también. Ese fue uno de los que más me gustó, vinculando. O
sea, el viejito era Dios.
El viejito era Dios, claro. Por supuesto, y diciendo: a mí nadie me renuncia. Nada más que le falló, se le desvió el tiro hacia la derecha, y se fue demasiado al este en lugar de caer en el Vaticano. Pero bueno, pues muchísimas gracias a Carla Ruiz y a Christopher Herrera por esta producción de estos tweets, que pues sí, efectivamente, pues hay que agarrarlo un poco por el lado del humor, porque si no,
¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? Pero bueno, ahí no se acaba, ¿no, Claudia? Para los temas, para regocijarnos, estamos ya en los últimos minutos del programa. Creo que hoy quien dio la nota es uno de estos personajes impresentables, que es el conocido Niño Verde. ¿Qué se llama?
Jorge Emilio González Torres.
Así es, el delfín de una familia que ha traficado con un partido que es el Partido Verde Ecologista, que de verde y de ecologista no tiene absolutamente nada, y que bueno, pues dio la nota porque fue retenido en uno de estos dispositivos que hay en el Distrito Federal para verificar pues la condición en la que los automovilistas circulan, y el señor, que es senador de la República, no solo no quiso exponerse a la prueba, sino que dio un nombre falso y al final dio charolazo, esto sí, arropado por sus guaruras, y creo que este es el motivo para la indignación nacional en esta mañana, porque verdaderamente Jorge Emilio Madero, el Niño Verde, gusta de salir en las publicaciones del corazón, es permanente en las revistas Quién, Caras y todas estas, bueno, hace todo menos un trabajo cabal como legislador, es un senador de la República, y bueno, da esta nota que es muy, muy lamentable.
Y que además, como recordaba Denise, gracias. En el espacio con Aristegui y la mañana en la mesa de discusión, no es el primer escándalo del Niño Verde. O sea, yo creo que efectivamente ella lo mencionaba como el epítome de la impunidad, del abuso de autoridad y de, digamos, el elemento de burla absoluta de quienes detentan el poder público, que finalmente en nuestra cara nos plantean que pueden hacer lo que se les pegue la gana y siempre salen bien librados. Es como una cosa increíble, ¿no?
Hay que recordar que, entre otras cosas, ha estado vinculado con la muerte de una muchacha, muchacha búlgara que cayó de su departamento, que supuestamente se suicidó en algo muy extraño, y también con un escándalo de corrupción en donde hay grabaciones, en donde él está pidiendo dinero para poder gestionar licencias para la construcción en áreas donde no era posible. Entonces, es una larga, pero larguísima historia de, pues, de escándalos y de esto que muestra que no hay una ética pública de alguien que debería ser senador, comportarse como tal, ¿no?
Claro, y que definitivamente, bueno, o sea, era el soy un puni, primero te doy un nombre falso, luego me trato de salir con la mía, luego recurro mis guaruras, o sea, fueron demasiadas cosas en un mismo hecho, ¿no? Por decir, simple y sencillamente, no estoy con el alcohol, o sea, no me quiero exponer al alcoholímetro porque no se me pega la gana. Y que también se vincula con el senador, de que la semana pasada veíamos precisamente que en su coche, en su Mercedes Benz, en lugar de placa, licencia para conducir, traía una charola de el Senado de la República, ¿no? O sea, ¿hasta cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuándo?
Ahora que recordaba Lilia esto, acuérdense que fue en el 2003, fue previo al videoescándalo aquel terrible de Bejarano, y fue tratado por Carmen Aristegui y por Javier Solórzano todavía en el programa que tenían en MBS en las noches. Y bueno, son 10 años en los que el tipo ahí sigue y no pasa nada. Entonces, la lección o la moraleja es: quien tiene dinero, quien tiene poder, es absolutamente impune en nuestro país, y eso pues es una tragedia.
Así es. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, vamos a darle seguimiento probablemente a este y a otros temas que están conformando la agenda mediática en lo largo de la semana, que hoy empezó, es lunes, y bueno, nos escuchamos mañana martes. Lilia, Ana, gracias.
Hasta mañana.
Muchas gracias. Gracias, hasta mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos en México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.